Leímos en la lectura, cuando dimos el último mensaje de esta serie, nos quedamos en el versículo 3. Y queremos retomar la serie y tomarlo a partir del versículo 4 hasta el 8, esta sección. Pero hoy vamos a comenzar a ver el pasaje, pero no vamos a estudiar el pasaje. Y dado que este es un pasaje que ha levantado no pocas preguntas, no pocas controversias, lo que haremos será tratar directamente esta noche la dificultad que provoca este pasaje y en un próximo sermón ver el contenido en sí, el estudio de las frases que contiene esta sección. El texto habla de una imposibilidad, la imposibilidad de una renovación para arrepentimiento de alguien que fue hecho partícipe del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo allí el versículo 6. Son palabras mayores. Dice el versículo 4, es imposible. ¿Qué? Y va a llegar a cuál es esa imposibilidad. Pero va a dar una serie de elementos. Es imposible que identifica quiénes. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, los que asimismo guardaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, los que recayeron, es imposible que esos sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esa es la imposibilidad que este pasaje nos está planteando aquí. De manera que tenemos que enfrentar directamente la inquietud que levanta este pasaje. Yo no quiero rehuir a esa inquietud. Está en la mente de muchos de ustedes, seguro, como en la mía y en otras personas. La pregunta es, ¿está enseñando este pasaje que es posible que un creyente sea parte de la fe verdadera? ¿Es eso lo que está enseñando este pasaje? Está enseñando que alguien que gusta y participa de todo esto que describe el autor, recaiga de tal manera que no pueda levantarse. En otras palabras, enseña que si una de estas personas se aparta, ya no hay oportunidad para la restauración. ¿Es eso lo que está enseñando este pasaje? Pero antes de responder la pregunta, como tenemos tanto tiempo que no hemos estudiado esta epístola, yo quiero que mi primer punto sea el pasaje en el contexto de la epístola a los Hebreos, para contextualizar por qué están estos versículos aquí. ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo nos trajo el autor hasta aquí? Esto es una carta. Y se escribió, él no comenzó por aquí. Nosotros hoy estamos comenzando el estudio aquí. Pero el autor ya ha escrito otros capítulos antes, que ya hemos estudiado, estudios que están grabados para aquellos que quieran estudiar más a fondo las secciones anteriores. Nosotros tenemos que recordar cuál es el tema principal de la Epístola a los Hebreos. Y el tema principal de esta carta es la superioridad y la suficiencia de nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es superior a todos los elementos del antiguo pacto que eran tan importantes para los lectores originales de esta carta. Jesucristo es la revelación final, el mensaje crucial que los hombres tienen que escuchar. Jesucristo. Por eso Pablo decía, mi tema de predicación es Cristo y este crucificado. El mensaje final es Cristo. No habrá un mensaje que sustituya a este. Es el último mensaje de Dios para el hombre. Y menospreciar, por lo tanto, ese mensaje único que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo es condenación, es perdición. Jesucristo no puede estar en segundo lugar en la lista de prioridades de las personas. Él no es importante. Él es lo importante. Y eso tiene que estar muy claro. En el capítulo 1, el Hijo de Dios es presentado glorioso cuando se le identifica como el heredero de todo. quien hizo el universo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Qué es la sustancia de Dios? Uno no puede ni explicarlo. Bueno, Cristo es la sustancia de Dios. Cristo es la sustancia de Dios. Él es quien sustenta todas las cosas del universo con el poder de su palabra. Él hace que las cosas se mantengan, se sostengan, subsistan. Fue quien hizo el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Sacrificio acepto completamente por Dios el Padre en los cielos. Y cuando completó su obra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se acabó, consumado es. Una obra completa, una obra perfecta a la que no le falta absolutamente nada. Ese Cristo, dice el autor, es superior a los ángeles. Ángeles que los judíos admiraban tanto. Él fue quien hizo a los ángeles. A Él lo adoran los ángeles. ¿Y tú a quién adoras? Los ángeles le adoran a Él. ¿Y tú a quién adoras o qué adoras? ¿Cuántas cosas gloriosas cita el autor acerca de Cristo en esta sección, tomadas del Antiguo Testamento, elevando a Cristo ante los ojos de los lectores? Pero los lectores estaban siendo tentados a devaluar el significado de la persona y de la obra de Cristo. Es importante, podían decir, pero hay otras cosas que son importantes también. Y ponían otros elementos a competir con Cristo. Y el peligro de eso, dice el autor, es demasiado grande. En el capítulo 2 nos enseña que Jesucristo se identifica completamente con nosotros. Se hizo hombre para rescatarnos. Y lo que el hombre no pudo hacer por causa del pecado, Cristo vino a completarlo. Todo lo pusiste bajo sus pies, dice el Salmo 8. Algo originalmente escrito para el hombre en general. Pero el hombre no lo cumplió ese mandato. Y Cristo vino como nuestro Salvador, en nuestro lugar, a completar la obra que el hombre estropeó. Y, para colmo, si podemos así decirlo, reinaremos con Él. Todo lo pusiste bajo sus pies y nosotros estaremos con Él también. Pero en el proceso, para llegar al paraíso restaurado, el autor de nuestra salvación debía de morir. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En el capítulo 3 aprendimos que tan grande era Él que era superior a Moisés. Moisés. ¡Qué patriarca para el pueblo de Israel! ¡Un profeta! Y sin embargo, Jesucristo es infinitamente superior a Moisés. En el capítulo 8, el autor nos va a declarar abiertamente que el nuevo pacto es superior al antiguo. Pero aquí, de forma velada, al decir que Jesucristo es superior a Moisés, está diciendo el nuevo pacto es superior. Y el mediador del nuevo pacto es superior al mediador del antiguo. Y la exhortación, sin embargo, es que consideremos a Jesús. Considerad a Jesús. Considerad a Jesús. Él debe ser el objeto de nuestra especial consideración, dice Hebreos 3. En el capítulo 4 es cuando el autor nos introduce la enseñanza de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Enseñanza que amplía en el capítulo 5 y que va a seguir ampliando en capítulos siguientes. El sacerdocio de Cristo es superior a todos los sacerdotes del antiguo pacto. No es un sacrificio, un sacerdote levita. Él no era descendiente de Leví. Él era sacerdote de una orden diferente. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí se nos introduce un personaje que menciona en el 5:10 y hace un paréntesis, que es el que está en el que nos encontramos en el capítulo 6, y lo vuelve a mencionar al final del capítulo 6, en el versículo 20, para retomar su tema y dedicar todo el capítulo 7 sobre el sacerdocio de Melquisedec, la orden de Melquisedec. Parece que es importante que le dedica todo un capítulo el libro de Hebreos para enseñar ese sacerdocio especial de Jesucristo. O sea que en eso se encuentra el pasaje que nos estamos estudiando. En medio de esa enseñanza del sacerdocio de Cristo, ¿en qué contexto aparece entonces la sección que nosotros estamos estudiando en el capítulo 6. Yo creo, hermanos, que el subtítulo que la Biblia Reina Valera colocó encima de esta sección, cuando comienza el versículo 11 del capítulo 5, yo creo que ese título es correcto. Cuando dice, le llama advertencia contra la apostasía, yo creo que eso es lo que está haciendo el autor. Está dando una advertencia contra la apostasía. Y si el tema central de la epístola a los hebreos es, y espero que haya vuelto a tu mente, la superioridad y preeminencia de Cristo sobre todo, el tema de la apostasía es uno de los subtemas más importantes que tiene esta carta. Es un tema vital para el entendimiento y la comprensión de esta revelación bíblica. Y el autor lo trata varias veces y de diversas maneras. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. Vimos el contexto donde se encuentra nuestro pasaje. Pero mi segundo encabezado trata el tema de la apostasía en la epístola a los hebreos. El tema de la apostasía en la epístola a los hebreos. Alguien bien ha dicho, la carta a los hebreos es el lugar clásico del tema de la apostasía en el Nuevo Testamento. Quien estudia la apostasía y no va al libro de los hebreos para ver qué dice al respecto, está incompleto. Estudiar ese tema obliga que el estudioso de las Escrituras entre al libro de Hebreos. Es necesario. La palabra apostasía, que podemos a veces en nuestro lenguaje evangélico usarlo sin mucha explicación, ha sido usado de diversas maneras. Se usaba para un judío cuando el judío se apartaba de los términos del pacto de Dios. Era un judío que cometía apostasía. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 21, es interesante que cuando Pablo llega a los creyentes de Jerusalén, le explican algunas de las cosas de lo que lo estaban acusando a él. Y dice el pasaje, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Para el judío, un apóstata era el que dejaba los términos del pacto como ellos lo tenían. Pero en este caso, estos judíos que vivían en la época que Pablo vivía, eran los judaizantes. Y ellos estaban acusando a Pablo en un sentido, tú estás apartando a los judíos de observar cosas que ahora son obligatorias, que explicadas en el Nuevo Testamento ya no son obligatorias. Lo que ha ocurrido en Hechos capítulo 10 explicaba cosas que Pablo ya no tenía que hacer, pero él estaba siendo acusado de provocar apostasía. Eso en el punto de vista judío. Para la doctrina católica, el apóstata es aquel que niega el bautismo de Roma y se aparta de la iglesia. Eso es una negación intelectual. Yo salgo del movimiento católico romano, yo niego que el bautismo católico tuviera la validez que ellos implican, dicen tener, y yo soy un apóstata de la iglesia católica romana. Para los semipelagianos y los arminianos, que son posturas doctrinales que enseñan que el hombre tiene cierta capacidad de salvarse a sí mismo, que Dios puede darle un empujoncito para que se salve, pero que el hombre tiene cierta capacidad, que no es tan malo como se dice que el hombre es. Para esa postura, el apóstata es un creyente que pierde su salvación. Un creyente que puede perder su salvación. Esa es la postura de los semipelagianos y de los arminianos. Para los agustinianos y los calvinistas, seguidores de Agustín, seguidores de Calvino, que yo entiendo que es la postura bíblica, el apóstata es aquella persona que se adhiere intelectual y emocionalmente a la fe cristiana, pero que luego se aparta. Él se adhiere intelectual y emocionalmente y pertenece a un grupo de cristianos y luego se aparta. Esas son las posturas que o el uso del término en diversos contextos. Ahora, si esa última postura que yo he mencionado es la correcta, estamos diciendo que cualquier persona que hace profesión de fe en el Señor Jesucristo y luego se aparta, comete apostasía. Y así como hay desertores militares, alguien que tenía su puesto en una trinchera, una defensa de un lugar y abandona ese puesto y hasta puede pasar a las filas del enemigo, así como hay desertores militares, esta es una especie de deserción religiosa. Él está con un grupo, él ya no está. Se identificaba, ya no se identifica. Y hay pasajes que nos hablan en estos términos en las Escrituras. Por ejemplo, Lucas 8:13, esa es la parábola del sembrador. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, hay algunos que reciben la enseñanza, reciben la palabra, reciben el evangelio de una forma intelectual. A la hora de la prueba, entonces ellos dicen, ah, no, hasta así, así no. Que son de las cosas que Bunyan en el libro El Progreso del Peregrino ilustra magistralmente. De esas personas que participan de forma intelectual en el evangelio, sin realmente haber tenido un cambio de corazón. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cristo tuvo muchos seguidores que fueron temporales. Era por un tiempo. Un pasaje clásico es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, esa es la apostasía. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que está diciendo, no todos los que están realmente son de nosotros. Es posible pertenecer a una iglesia, a una membresía de una iglesia, sin pertenecer realmente al cuerpo de Cristo. Otro pasaje, segunda de Pedro 2:20. Dice Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice, versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice, el perro vuelve a su vómito, no importa que tú lo limpies, él vuelve a su vómito. Dice, así es aquel que profesa a un Cristo que realmente no ha abrazado de todo corazón. Es una fe temporal. Primera de Timoteo 1:19 habla de aquellos que desecharon la fe y la buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Naufragaron. Eso habla de un barco que se hundió y se quedó ahí abajo. Es apostasía. También nosotros tenemos 2 Timoteo 2:18. Habla de aquellos que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y en ese contexto es que Dios dice que Él conoce el sello de Dios. ¿Cuáles son los suyos de verdad? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que pueden ver que la Biblia habla de personas que forman parte del pueblo de Dios por un tiempo y luego dejan de serlo. Pero la descripción que da es que eran personas que decían pertenecer al pueblo de Dios sin serlo. Decían creer en Cristo sin realmente creer. Y formaban así parte de la iglesia visible de Dios. O sea, la Biblia enseña que puede haber una comprensión intelectual, asentir al contenido del Evangelio y apartarnos. Eso es posible. Pero hermanos, puede pasar que esa persona se arrepienta de haber hecho eso que hizo. Una persona puede estar en una iglesia, ser creyente o no, y apartarse y volver. Eso puede ser. Aquí ha pasado de hermanos que han tenido tiempos malos, de muy malos en el Señor, donde se han apartado y se han ido, como nosotros llamamos en nuestro lenguaje, al mundo. Pero cuando vuelven dicen, yo no tuve paz ni un solo día de mi vida. Mostrando la obra del Espíritu de Dios en sus corazones y trayéndole de regreso. Pero puede ser también que alguien no fuera creyente, tuviera una profesión temporal, y dice, yo soy de Cristo, y se aparta. Y se arrepiente de haberse apartado, en el sentido de, no está de acuerdo con la decisión que tomó, no que se arrepintió para salvación. Pero en el proceso Dios le alcanza con el Evangelio y se arrepiente salvíficamente y viene a Cristo también. Lo que estamos diciendo es que es posible que personas caigan en ese tipo de apostasía y vuelvan a la iglesia. Eso es lo que estoy aclarando. Es posible para alguien de esa manera salir de la iglesia y volver a la iglesia. Es un tipo de apostasía, pero esa persona tiene oportunidad para el arrepentimiento. Tiene oportunidad para arrepentirse. Es de esa apostasía que está hablando el libro de Hebreos. Esa es mi pregunta ahora. Leímos al principio nuestro texto en Hebreos capítulo 6. Y dice el pasaje que es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados de esa manera y participaron del Espíritu de esa manera, y gustaron del don celestial y recayeron, se han renovado para arrepentimiento. Es imposible. Entonces mi punto es, la apostasía de la que está hablando el libro de Hebreos es diferente a esas apostasías que yo había estado mencionando en estos textos que yo cité. Hebreos está hablando de otra cosa. Pedro negó a Cristo. Fue una caída terrible. Lo lloró con lágrimas, pero Cristo mismo había profetizado su retorno, su restauración. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. La fe de Pedro nunca faltó, porque Cristo intercedió por él, y Cristo intercede por él eternamente y para siempre. Él es nuestro intercesor eterno. Y eso hizo la diferencia. Judas también le traicionó. Judas también negó a Cristo, pero Judas no era de Cristo. Y se mostró que no era de Cristo cuando Cristo mismo dice, de lo que tú me diste ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Pero de lo que Dios el Padre le dio a él, no se perdió ni uno. Como nunca se perderá ninguno. O sea que Pedro no cayó en el tipo de apostasía, por así decirlo, que Hebreos está declarando. Porque como dice Proverbios 24, 16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El creyente verdadero cae y se levanta. Pero mi punto, hermanos, es que lo que está enseñando Hebreos es que la caída de la apostasía que allí se estudia es irreversible. El tipo de apostasía que Hebreos enseña es una apostasía irreversible. Por eso, el Diccionario Evangélico de Teología Bíblica define apostasía en estos términos: defección o abandono de la fe, un acto imperdonable de rebelión en contra de Dios y su verdad. Un acto imperdonable de Dios. Es una situación muy diferente a la de alguien que simplemente se aparta por un tiempo y vuelve. No es de eso que está hablando Hebreos. Lo equipara, por así decirlo, con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Desde la resurrección de Cristo, la blasfemia contra el Espíritu y la blasfemia contra Cristo es prácticamente lo mismo. Lo que está enseñando Hebreos es un pecado igual a la blasfemia contra el Espíritu. Dice, ese es el pecado imperdonable. El tipo de apostasía que está enseñando Hebreos es un pecado imperdonable también. ¡Qué terrible! Es por eso que hablando de la apostasía, el autor habla de ella en Hebreos siempre con relación a Cristo. Algo con relación a Cristo. Es algo que se hace en contra de Cristo. El apóstata actúa en contra de Cristo, en menosprecio de Cristo, en incredulidad bien nociva contra Cristo. Por eso en Hebreos 6.6 habla de crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerle a vituperio. Ay, tú quieres crucificar de nuevo al Hijo de Dios. O el capítulo 2 pregunta, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que nos fue anunciada por el Hijo de Dios? No hay escapatoria, está diciendo. El que hace eso no tiene escapatoria. Hay un tipo de menosprecio de la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo que implica que no hay retorno. No hay escapatoria. O como lo dice el capítulo 10, en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es un lenguaje fuerte. Esa apostasía es un pecado grosero en contra de Cristo, en contra de la obra de Cristo. Hebreos habla de este tema, ¿no? Es un tema importante. Es un tema sobrio. Muy serio. Y el autor lo trata no una vez, no dos veces, no tres veces. Lo trata varias veces en el contenido de esta epístola, escrito a una iglesia. Y entonces, ¿puede un cristiano caer en apostasía? Bueno, yo he dado la respuesta. Pero yo quiero ahora dedicar mi tercer punto a la seguridad de salvación en la epístola de Hebreos. El tema de la seguridad de salvación en la epístola de Hebreos. ¿Cómo esta misma epístola nos enseña que aquel a quien Cristo salva, lo salva para siempre? Y llamo la atención al hecho de cómo en una misma epístola está esa enseñanza tan enfática sobre la apostasía y las terribles consecuencias de ese pecado, y al mismo tiempo se nos enseña que el que está en Cristo está salvo para siempre. Las dos verdades a la par. Y ese es precisamente en este mismo capítulo 6 que encontramos un argumento poderosísimo con respecto a la preservación de los hijos de Dios hasta el fin. Los cristianos perseverarán porque Dios es fiel a sus promesas y porque Dios les garantiza el cumplimiento total de la salvación que Cristo compró en la cruz. Dios no miente, hermanos. Dios no miente. Por eso que cuando cantamos ese himno de que todas las promesas son fieles, es un himno que nos llena de aliento. Porque no depende de que yo cumpla la promesa, depende de que Él la cumpla. Y no solo eso, sino también ver a Cristo garantizando nuestra seguridad es algo glorioso. Dice, sin embargo, llamo la atención al versículo 9 del capítulo 6. No estamos ahí estudiándolo, llegaremos a esa sección. Pero quiero que vean el contraste aquí. El versículo 8 termina con un fuego que quema. Los apóstatas se quemarán. Los apóstatas serán quemados. ¿Quiénes serán quemados? Los que se pierdan en el infierno. ¿Verdad que sí? Pero el versículo 9 tiene un contraste. El versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, todo lo que ha dicho en los versículos anteriores, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Están los apóstatas, es una realidad. Pero el autor dice, yo tengo una persuasión con respecto a ustedes, que es una persuasión de salvación, de que ustedes están salvos. Y en el versículo 12 nos llama a tener paciencia hasta ver el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. Y es entonces cuando Él nos da esas palabras de grandísimo consuelo y estímulo. Versículo 13. Lean conmigo. Dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Oye, pero eso se lo dijo Abraham hace tanto tiempo. Y el autor toma eso
y se lo da a los hermanos hebreos, y esta noche nos lo está dando a nosotros.
Y dice, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos, un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión.
O sea, si hay alguien que jura, y jura por algo más grande que ellos mismos, quizá no, pues parece que es en verdad que lo va a hacer.
Dice, de la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Y yo a propósito usé la Biblia de las Américas aquí, por la claridad que ustedes al ir comparando pueden observar de lo que dice acerca de este pasaje. Pero ¿qué es lo que está haciendo el autor aquí? Ustedes recordarán, los que vivieron una especie de infancia como la mía. Cuando había algo que uno tenía que prometer o jurar ante un amigo, uno llegaba a jurar por las cosas, mira, por mi juguete, por aquello. Y cuando era lo más grande, por mi mamá. No va a pensar que yo voy a estar jurando por mi mamá en algo ligero. Obviamente, las Escrituras regulan el uso ligero de los juramentos, pero no prohíbe todo el uso de los juramentos, si no Dios no jurara a Él mismo, como lo hace aquí en este pasaje. El punto es, ok, el hijo jura por el papá, el papá puede jurar por su papá. ¿Y Dios por quién jura? Dice que Él juró por sí mismo, porque no hay nadie más grande que Él. No hay nadie más grande que Él. ¿Qué es lo que le estás diciendo? La gente dice, ¡que me parta un rayo! ¿Y Dios? ¿Qué Dios dice que le pase si Él no cumple con su promesa? Dios está diciendo que deje yo de existir si yo no cumplo con mi palabra. Que deje yo de existir si yo no cumplo con mi palabra. Y eso nunca va a pasar. Lo que Dios está diciendo, confía en mí. No hay manera de que yo no cumpla mi promesa. Eso es lo que le está diciendo. No hay forma de que yo no te bendiga ciertamente como le prometí a Abraham y cumplí la promesa. No hay manera que habiendo yo enviado a mi hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, yo ahora no te lleve con él a la gloria. Es más, dice Dios, y yo te hago saber esto por tu consuelo, porque yo te puedo no habértelo dicho. Porque yo solamente tengo que decir las cosas una sola vez. Y dice, pero yo te dije que prometí y juré para que tengamos un fortísimo consuelo. Para que tú y yo seamos animados en la seguridad de la salvación que Cristo ha comprado por nosotros. Pero hay más. En los versículos 19 y 20. ¿Por qué veremos el cumplimiento de las promesas divinas? Porque Dios nunca miente. Porque Dios juró por sí mismo, ¿verdad? Él no va a dejar de existir. Entraremos a la Canaán celestial. Pero dice el versículo 19, hablando de esa promesa, esa esperanza que tenemos nosotros en Cristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta promesa es un ancla que nos une con el cielo. Cristo entró primero cuando ascendió a los cielos y clavó el ancla allá. Cristo ascendió con un ancla en las manos. Y cuando llegó al cielo, cuando llegó al lugar santísimo celestial, clavó el ancla allá. Ahora esa ancla con la que Él subió, tiene las cadenas de esa ancla, donde hay una cadena atada a cada uno de aquellos por quienes Cristo murió. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene una cadena que nos ata al cielo. Al lugar mismo de la presencia de Dios. Y cuando Jesús ale la cadena, nos llevará a la gloria. Y nadie podrá impedirlo. Eso es lo que está diciendo el autor. Estamos seguros porque Cristo es un precursor. Él es un precursor porque otros le seguirán. Y nosotros le seguiremos porque nos compró con su sangre. Y no hay devolución en esa transacción. Esta mercancía llegó. No, no. Toda la mercancía que Cristo compró se la llevará a la gloria. Toda la mercancía. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no enfrentemos tormentas. No quiere decir que no hay tiempos difíciles, que no sentiremos vientos duros, pero nada nos podrá separar de esa ancla. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Y cuál es la función de un ancla? Sujetar una nave al fondo del mar. La nave se va a mover, los vientos la atacarán, las olas le chocarán con fuerza, pero la nave no se alejará de ese pedazo de tierra donde esa ancla está puesta. Dios se ha comprometido a llevar a muchos hijos a la gloria. Capítulo 7, versículos 24 y 25. Hablando del sacerdocio de Cristo, dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Su sacerdocio dice que es inmutable, no cambia. Y también permanece para siempre. ¿Y qué hizo Cristo como sacerdote? ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Ofrecer el sacrificio, los sacrificios, y interceder por el pueblo. Bueno, Cristo se sacrificó a sí mismo, se ofreció a sí mismo por su pueblo. Sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y ahora se ha convertido en nuestro intercesor, pero un intercesor eterno. Él vive para siempre para interceder por ellos. O sea, Él siempre está intercediendo por nosotros, continuamente. Otros sacerdotes se morían, pero dice, no, este queda vivo. Y Él resucitó porque Él seguirá intercediendo por nosotros por toda la eternidad. Vive para siempre para interceder por ellos. Por eso puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Cómo salvará? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Tú te acercaste por él. Él te salva perpetuamente. Te salva perpetuamente. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, si es él el que hace eso, no hay nadie que nos acuse. No hay acusación que valga la pena. Ya Cristo hizo la obra completa. Y Hebreos 13:20 tiene una frase bien interesante. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Pacto eterno. El antiguo pacto dejó de ser. El nuevo pacto es eterno. Nunca será reemplazado por otro. Los integrantes del viejo pacto podían estar hoy dentro del pueblo del pacto y mañana no estarlo. Pero no es así con el nuevo pacto. Todos los integrantes del nuevo pacto conocen a Dios de verdad. Por eso es que dice el autor, nadie tiene que decirle al otro, mira, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Todos tienen sus pecados perdonados, como dice el texto, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, excepto cuando se vayan de la iglesia y apostaten. No, dice, nunca más me acordaré, nunca más se los tomaré en cuenta. ¿Eso no es justificación? ¿No es eso el perdón que Cristo nos ofrece a nosotros en el Evangelio? De manera que según la epístola a los Hebreos, un verdadero creyente no puede caer en el tipo de apostasía que la epístola está describiendo. No puede caer. Un verdadero creyente peca. Un verdadero creyente puede caer en la tentación. Un verdadero creyente puede caer en un estado espiritual de cuidado. Y ahí está con todos los tubos y las cosas en cuidado intensivo. Un creyente puede caer así. Pero lo que nunca sucederá es que un verdadero creyente se aparte definitivamente del Señor sin que haya remedio para su alma. Nunca sucederá. Y me gustan las palabras del capítulo 10, en el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y está hablando en ese contexto, ¿saben de qué? De apostasía. Estos son los apóstatas, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Fíjense que ese retroceso del que hable para perdición, no hay remedio para ese retroceso, pero nosotros no somos de eso. Nosotros no somos de eso. Mis hermanos, yo me he limitado a ver la epístola de los Hebreos. Si nos ponemos a ver la enseñanza global de las Escrituras, veremos que la salvación es una obra de un Dios trino, donde hay un acuerdo en lo que ellos hacen. Y Dios el Padre elige desde antes de la fundación del mundo aquellos mismos por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Ovejas que Dios el Padre les regaló. Y no hay nadie que pueda arrebatarlas de las manos de ellos. ¡Nadie! Y es el mismo Espíritu también que aplica esa obra redentora en el corazón de cada uno de los del pueblo de Dios. Una obra en consonancia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una obra segura, ciertísima. ¿Y qué se dice del Espíritu de Dios? Que Él es el sello nuestro, que Él es las arras, Él es el pago inicial que garantiza que lo prometido se cumplirá. Óigame, qué garantía, qué garantía. Estamos, hermanos, podemos estar en mejores manos que con la garantía del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu es una garantía de que llegaremos a la gloria. Qué bendición. De manera que sea lo que sea, que Hebreos 6, 4 al 6 enseña, no significa que un verdadero creyente puede perder su salvación, ni que puede caer en apostasía definitiva. Eso es lo único que yo he tratado de demostrar hoy. Ese texto no está enseñando eso. Pero ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios al mostrarnos tan claramente la salvación segura que tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos quiere hacer saber tan ciertísimamente que estamos a salvo? Bueno, evidentemente no es para incitarnos a vivir vidas descuidadas. Como estamos a salvo, ¿usted dice el pastor? No hay nada que me pueda sacar de esto. No, hermanos, no es para eso. Dios no nos dio esta promesa para eso. No es para hacernos pretenciosos, ni para que abusemos de la gracia de Dios. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cuál es el propósito de que Hebreos enseñe acerca del peligro de la apostasía? ¿Para qué entonces? Si yo no me puedo perder, ¿para qué me habla de eso? Y hermanos, le hablaba a gente en una iglesia. El autor no estaba yendo a las calles para hablar a otra persona, estaba escribiendo una carta a iglesias de gente que decía ser salva. Y decía de ellos, yo estoy seguro de ustedes. Pero lo que pasa es que siempre, en una masa de creyentes, habrá aquellos que creen que son creyentes sin serlo. Y enseña este pasaje que hay medios, porque Dios utiliza, por los cuales nosotros podemos mantenernos perseverando en el camino. Hay medios diseñados por Dios. Cada vez que el autor de Hebreos habla de la apostasía, dice algo que nosotros debemos hacer. Dice, está el peligro de que nos separemos poco a poco de Cristo. Dice, presten atención al mensaje de Cristo. No sean perezosos escuchando el mensaje de Cristo. Tengan cuidado, capítulo 5. No sea que ustedes no crezcan en la fe. Prosigan a la madurez. No se conformen hasta donde ustedes han llegado. No sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan promesas. Hebreos 6. No sean de los que retroceden para la perdición. Todavía el que ha de venir vendrá un poquito más. Aguanten, hermanos, en paciencia y Cristo vendrá. Perseveren, puestos los ojos de Jesús. Corren la carrera que tenemos por delante. Eso hace el autor. Nos llena de exhortaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué me habla de la apostasía? Para animarnos a usar todos los medios de la gracia que Dios nos ha dejado. Medios que específicamente algunos de ellos son para evitar que nosotros caigamos en una declive espiritual y crucemos una línea de la que no haya retorno. Porque aquí ninguno de nosotros conoce todo lo que hay en el corazón del hombre. Pero solo Dios sí. Solo Dios sabe cuando alguien ha cruzado esa línea de la cual no hay retorno. Solo Dios lo sabe. Pero ¿cuál debe ser el deseo de nuestro corazón? Que ninguno de los que están aquí traspasen esa línea. Que de todos nosotros sea una realidad que llegaremos sanos y salvos a la gloria. Ese es nuestro deseo pastoral. Ese debe ser el deseo de tu alma. Eso debe ser para aquello para lo que tú estés trabajando. Y termino con esta, con este párrafo. Aceptemos el reto de vivir en el balance entre la verdad bíblica de que ningún creyente cometerá apostasía definitiva y la verdad de que debemos prestar atención a estas advertencias con todo el corazón, pues son medios dejados por Dios para guardarnos. Que Dios grabe estas cosas en la intimidad de nuestro ser y seamos honestos al hacer examen de nuestras almas.